Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 22 de mayo de 2025. El tema que abordaremos el día de hoy es el litio en México, situación y retos. Y para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el maestro Fabio Erazo Barbosa Cano, y de la doctora María del Rosario Fátima Robles Robles. Muy bien, nuestros teléfonos en el estudio son 55-5536-8989 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. De nuestros invitados, Fabio Erazo Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la Unidad de Investigación Económica del Sector Energético. Cuenta con diversas publicaciones y además el maestro Fabio cotidianamente escribe en revistas especializadas y de circulación nacional. María del Rosario Fátima Robles Robles es profesora titular por la Universidad Estatal de Sonora, perfil PRODEP, doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora en la línea de investigación Desarrollo Económico y Exclusión Social. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, responsable del cuerpo académico reconocida por PRODEP, Integración Económica y Sociedad, en consolidación. pertenece a la Red de Desarrollo Humano en América del Norte, entre otras organizaciones. Ha sido dictaminadora PRODEP en Mujeres, CECITI y COSIT. Perdón. En la docencia se desempeña como profesora investigadora de la Unidad Académica Hermosillo, en la Licenciatura en Comercio Internacional y en la Maestría de Gestión de Proyectos Sostenibles. Con reconocimiento, CECITI ha realizado también investigación en temas de minería, género, pymes e IMEX. Ha publicado 2 libros en reconocidas editoriales y diversos artículos científicos en revistas tanto de divulgación como de difusión nacionales e internacionales. Ha realizado estancias en el Colegio de México, Universidad de Manizales en Colombia y el Colegio de Sonora. Ha dirigido 6 proyectos de investigación y realizó una estancia postdoctoral acerca del estudio del litio y su impacto social. Ha organizado diversos foros de Comexo, Redán y la Universidad de Sonora en el ámbito de las transformaciones de la minería en México y del litio. Es parte del comité organizador del seminario sobre litio y del primer diplomado de litio en México. Ha sido junto con las investigadoras del cuerpo académico pionera en diversas líneas de investigación. La más reciente es el impacto social y económico en Bacadeguachi del hallazgo de un yacimiento de litio. Se puede contactar en la Unidad Académica Hermosillo en Ley Federal del Trabajo sin número, Colonia Apolo, Hermosillo, Sonora. Muy bien, pues el litio es un mineral con amplias aplicaciones en las baterías de los automóviles eléctricos, en las computadoras, los teléfonos celulares, máquinas de afeitar y otros artículos. De ahí que este elemento sea tan importante en la transición energética. Desde comienzos del nuevo siglo se han venido publicando informaciones oficiales de las empresas y de la academia, asegurando que nuestro país cuenta con reservas de esta mercancía estratégica. Por iniciativa de la dirección del Instituto de Investigaciones Económicas, se prepara la edición de un nuevo libro sobre el sector de la energía, en el cual uno de sus capítulos sobre el litio se encuentra a cargo de la doctora María del Rosario Fátima Robles, profesora investigadora de la Universidad Estatal de Sonora, quien nos acompaña en este programa, al cual también ha sido invitado nuestro colega, pues, Fabio Barbosa. El estado de Sonora es considerado como el que posee las mayores reservas de litio en México. ¿Puede, por favor, doctora María del Rosario, hablarnos no solamente de qué es el litio en sí, también de la evaluación de este recurso y su importancia en relación con otros países productores?
Claro que sí, pues muchas gracias por la invitación. Mire, el litio, la importancia estratégica del litio hasta el día de hoy es su capacidad de almacenar energía. Y en los últimos años su uso en baterías, en vehículos eléctricos, en laptops, en teléfonos celulares, se ha incrementado notablemente. Cuando yo inicié esta investigación hace 3 años, su uso en estos temas era del 70%. Actualmente es del 80%. Se han encontrado, digamos, nuevos usos para el litio en aplicaciones de almacenamiento de red eléctrica y herramientas electrónicas, entre otros. Actualmente, en el estado de Sonora, el Servicio Geológico de los Estados Unidos, porque es el que, digamos, ha señalado que México cuenta con reservas de litio por 1.7 millones de toneladas, lo que coloca al país en el 10º lugar de reservas. ¿Quiénes son los actores más importantes en este momento, de acuerdo al Servicio Geológico de los Estados Unidos, que cuentan con reservas de este mineral? En primer lugar, Argentina, con 23 millones de toneladas. Lo sigue Bolivia, con 23 millones. Chile, con 11 millones. Australia, con 9 millones. China, con 6.8 millones de toneladas. Canadá, con 5.7. Alemania, con 4 millones. El Congo, con 3 millones. Y México, con la, el 1.7 millones de toneladas, seguido de Brasil con 1.3 millones de toneladas. Uh-huh. Esas toneladas que reconoce el Servicio Geológico Mexicano, digo de Estados Unidos, disculpe, son las de Vaca de Huachí en el estado de Sonora.
Pues, muy bien. Fabio, tú y profesores de la Facultad de Ingeniería, que también colaboran en el libro colectivo, tienen objeciones a la evaluación de las empresas extranjeras. ¿Quieres explicarnos sus cuestionamientos, por favor?
Claro que sí, con mucho gusto. La exploración en el subsuelo, en el área de, en la división de ciencias de la tierra de la Facultad de Ingeniería, al cual fui invitado a participar en la facultad, después de muchos pleitos con los ingenieros, etcétera, dijeron, ya, dejemos de estar discutiendo, vente aquí con nosotros, y discutimos aquí en el área. Y yo mismo he trabajado un texto sobre reservas de hidrocarburos, y muchos de los artículos los he dedicado a estudiar las reservas. Entonces, no soy ingeniero petrolero, soy profesor, ¿no? Tampoco tengo el grado de doctor, pero sí he estado en muchísimas perforaciones. En algunos casos esperando que el pozo brote. Ya no brota como antes el chorro, ¿no? Hoy hay mecanismos para controlar el aceite, poner las válvulas, etcétera, etcétera. Entonces, el planteamiento que desde el enfoque de los ingenieros hacemos es el siguiente. Sobre litio, nadie puede presumir que descubrió el yacimiento de litio. El litio aflora a la superficie, es visible, de tal manera que desde los primeros habitantes de Sonora, de la Sierra Norte de Sonora, los primeros que llegaron allí observaban en las formaciones en la Sierra Madre Occidental, observaban distintos estratos, se observan fallamientos, es decir, se observan movimientos que ocurrieron en la historia de la geología, uh-huh. Y que a veces una columna geológica la vemos inclinada, caída, etcétera, en fin, cuando ellos veían lo blancuzco, partes blancuzcas, partes blancas, entonces yo creo que llegaban a una confusión, pudiera ser yeso. Pues, sí. El yeso también tiene valor comercial en construcción, desde luego. Creo que se llama fosfato de calcio. El yeso es un nombre científico, es un nombre geológico. Los geólogos, la Universidad de Sonora inmediatamente les aclaró, pues no es yeso. El litio es un elemento de la tabla periódica que está en la tabla periódica desde el siglo pasado, ¿no? En fin, desde luego después podemos matizar esta afirmación que acabo de hacer, no es así tan, pero los profesores a veces así hacemos una afirmación contundente para ir provocando la discusión. Entonces, observamos que en las evaluaciones de las empresas norteamericanas y británicas que han hecho, que han estado recorriendo la zona, recorren los distintos municipios, especialmente los municipios de la Sierra Madre, contiguos al estado de Chihuahua, y como señaló la doctora, cercanos a la frontera con los Estados Unidos, uh-huh. etcétera, y han formulado sus propias evaluaciones. Tenemos los croquis, los vamos a exhibir al rato en el Instituto de Investigaciones Económicas, donde mostramos que han perforado muy pocos pozos. el que realmente tratándose de petróleo decíamos quien descubre el yacimiento es el doctor Barreno en el momento que rompió las formaciones, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso se han hecho muy pocas perforaciones. Podría decir que una primera aproximación tentativa que podemos modificar en el futuro conforme profundicemos las investigaciones, que ojalá logremos formar un equipo permanente bajo la dirección de la doctora, desde luego, porque es la experta en esta materia, podrían ser entre 60-75 perforaciones. Para la superficie que está bajo control es son muy pocas perforaciones, de tal manera que nuestra hipótesis es que ahí hay mucho trabajo pendiente que realizar, y estamos planteándole aquí sí a nuestros amigos en el gobierno que emplee a nuestros alumnos de la Facultad de Ingeniería, a nuestros amigos perforadores de Poza Rica, que tienen escuela en donde están entrenando muchachos en perforación, que nos abran empleo para que nosotros, puedan ir mejorando la evaluación de las reservas. Ese es el planteamiento que hacemos.
Todavía no se tiene un conocimiento
a fondo, completo, ¿verdad? Ya hay avances ahí, desde luego, muy valiosos, etcétera, muy respetables, naturalmente. Nos tenemos que manejar con mucho respeto a cualquier trabajo que esté realizando algunos colegas o instituciones, ¿verdad? Pero creemos que todavía hay que afinar, mejorar esas evaluaciones.
Muy bien. Bueno, ¿podrían informar a nuestro auditorio cuándo, cómo o quién descubrió el litio?
Bueno, son una precisión. La zona de reserva de litio que el expresidente López Obrador, el 18 de febrero del 2023, publicó en un decreto, son 243,000 hectáreas. Y abarca 7 municipios del estado de Sonora. Entonces, con eso se confirma, digamos, la afirmación que hace el doctor Fabio, que hay mucho trabajo por hacer. Respecto a su pregunta, como bien dice, afloran muchas veces y hay señales de que ahí puede existir tal o cual mineral. Es en el año de 1992. Cuando dos geólogos de la Universidad de Sonora buscaban boratos en esa área, y ellos encontraron, digamos, estas manifestaciones de litio en Bacareguachi. Ellos formaron la empresa Servicios Geológicos IMEX. Posteriormente, el geólogo Martín Vidal obtuvo 4 concesiones mineras del yacimiento de litio entre los años 2006 y 2010, que fueron precisamente el Saus, Buenavista y La Ventana y San Gabriel en el 2000. El Saus fue en el 2006, Buenavista y La Ventana en el 2009 y San Gabriel en el 2010. Con una extensión de 4,049 hectáreas. Después, ante estos hallazgos, el geólogo Vidal impulsó el proyecto Sonora Litio de la empresa canadiense Bacanora Minerals, transfiriendo en una negociación las concesiones que se habían obtenido. En 2015, Bacanora Minerals y Rare Earth Minerals firmaron un acuerdo para el suministro de hidróxido de litio a Tesla. Sin embargo, esto no se concretó por no existir el estudio de factibilidad. Después de esta fecha es cuando, en un entramado, digamos, de capitales, entra la empresa china Ganfeng, al principio con una parte de capital, y es en el 2022 cuando ella manifiesta en la página que tiene en internet, que ya es, digamos, la poseedora total y este de las acciones, y este podría ser una breve línea del tiempo de este proceso.
Ay, ay, sí, bueno. Muy bien, pues estamos en Momento Económico, programa que se transmite a través de Radio Universidad, conversando tanto con el maestro Fabio Barbosa como con la doctora María del Rosario Fátima Robles Robles. Estamos pues muy bien acompañados, al punto de explicar a todo nuestro auditorio y a nosotros mismos todo lo que ocurre con este famosísimo mineral. Estamos pues escuchando esto, pero vamos a hacer una breve pausa musical. Entonces se escuchará la música mexicana interpretada por el guitarrista, el gran guitarrista Chamín Correa. Pongan atención, será breve, pero bonito.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, sería importante para saber si Sonora es el único estado de la República en donde se han ubicado reservas de litio.
No es el único estado. De hecho, de acuerdo a la Secretaría de Economía, hay 82 yacimientos de litio en 18 estados. Sonora concentra 13 yacimientos, Puebla 12, Oaxaca 9, Nuevo León 8, Durango 7, Chihuahua y Tamaulipas 5, cada uno, mientras que Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, San Luis Potosí y Zacatecas 3, y Chiapas, Michoacán, Morelos, Sinaloa y Veracruz 1 cada uno. Quiero nada más comentar que el litio no es un material escaso. El litio existe y digamos en abundancia en la naturaleza. Sin embargo, su importancia radica para, digamos, las grandes empresas globales en asegurar su control y posesión digamos, por diferentes situaciones geopolíticas que pueden ocurrir. Una de ellas que puede ser restricciones ambientales, cambios políticos, incluso nuevos usos, porque nos encontramos en una etapa del desarrollo de la energía en que cada vez se encuentran nuevos usos para materiales ya previamente existentes. Claro. Entonces, sí existe en la República Mexicana, en diversos estados.
En varios, en muchos, diría yo. Sí, muy interesante. ¿Podrían ofrecernos ustedes algunos datos sobre producción nacional de litio, de las exportaciones, importaciones, si las hay?
Pues mire, antes del 2023, en la balanza sí había exportaciones, muy pocas, de 36 toneladas, con valor de $659,000, pero esto era antes del 2023 por una por en Monterrey, sobre todo, no la balanza. Y sin embargo teníamos digamos una balanza deficitaria. Sin embargo, en julio del 2024 observamos que hay cero exportaciones, o sea, México no está exportando nada de carbonato de litio, mientras que las compras internacionales son $513,000, lo cual resulta pues una balanza deficitaria en esa cantidad, ¿no? Entonces, actualmente no exportamos absolutamente nada de litio.
Pues qué lástima.
No se está produciendo litio, ¿no?
Qué lástima, digo, porque es un súper commodity, diría yo, que debería estar en primer lugar, digamos, de exportación, pero ya veremos, ¿no?
Así es.
Sobre todo porque la ley en México lo permita, lo controle a través de esa misma ley y seamos conscientes de esta riqueza, ¿verdad? Yo creo que sí es muy, muy importante, ¿no?
Así es, de hecho, el hecho de que inclusive las importaciones de México sean tan mínimas, de medio punto, de alguna manera es un indicio. Es un indicio únicamente de que no estamos trabajando en el desarrollo tecnológico de una industria tan importante a nivel mundial.
Justamente.
Y que tendríamos que estar desarrollando políticas públicas para ver en qué áreas estratégicas podríamos participar.
Por supuesto, qué bien que lo dice. Digo, vamos a un puente musical porque tenemos que ponernos de acuerdo.
económico.
Muy bien, pues miren, ya nos llegaron varias llamadas del público y quiero leerles. Jesús Bucio felicita al equipo de Momento Económico. Bueno, muchas gracias respecto a eso, pero pregunta, ¿cuáles son las actividades de la cadena de valor de litio? Justamente, ¿cuáles son?
Bueno, la cadena de valor de litio tiene cinco, digamos,
partes,
¿no? La primera es la materia prima, ¿no? En la cual, a nivel global, participan países como Chile, Argentina, China, básicamente, ¿no? Son los principales, ¿no? Después pasa ya, digamos, a la separación, ¿no? Ya, y donde el único país ya de América que participa, digo, de América Latina, es Chile. Y después, y ya de ahí ya empiezan a participar los países asiáticos. Uh-huh. Posteriormente, en la cadena de valor ya de la fabricación, de la sintetización y todo eso, participan en mayor proporción los países asiáticos, que es China, es Japón, es Corea, y en una proporción menor Estados Unidos. Y en la fabricación de celdas participan estos mismos países en diferentes proporciones. Maya. ¿Qué lectura podemos dar de eso? Ajá. Que los países de América Latina productores de litio, como Argentina y como Chile, se mantienen como solamente proveedores de materia prima, lo cual nos coloca en una posición, digamos, de que no estamos pasando a las siguientes etapas, que son realmente las que, por una parte, provocan, digamos, una mayor industrialización, pero también son más recursos para los países y el reto para todos los países de América Latina y también, lógicamente, para México es transitar de una manera estratégica a más allá de ser proveedores de materia prima nada más.
Me parece muy interesante lo que nos han dicho, porque es por lo que me sentí tan ansiosa de lo que no está haciendo México todavía, ¿no? Bien, conviene que, bueno, como es sabido, digamos, el presidente López Obrador nacionalizó el litio y contra esa medida, pues, la empresa china, Ganfeng Lithium, presentó un arbitraje ante instancias internacionales. Háblanos de esto porque es muy importante, por favor.
Sí, sí, sí. Realmente lo que sé de esto, pues es lo que la doctora me ha enseñado, de lo que he aprendido en las pláticas. Cuando el presidente Obrador toma esta decisión, tuvo un significado muy, muy importante.
Sí, lo tuvo.
Tuvo un impacto muy, muy importante. Sí. Y desde luego todo el país, me parece a mí, excepto grupos que están por oficio dedicados a oponerse, grupillos muy, muy, muy pequeños, detuvo la explotación en el estilo del modelo extractivista. Es decir, y los chinos iban a iniciar una explotación a cielo abierto, porque no hay de otra manera. Eso lo he explicado perfectamente bien el ingeniero geólogo que nos hace favor de acompañar aquí. Sonora, como es una como el litio allí se encuentra mezclado con arcillas, es necesario utilizar un proceso llamado lixiviación, que consiste en un uso masivo de agua. en Sonora, en donde llevamos, también me lo ha dicho la doctora, 2 años sin que haya habido lluvia. Entonces, donde las presas se están secando, en uno de los países, de los estados, de las entidades de la República, junto con Sinaloa al sur, con Chihuahua al norte tiene Arizona, el desierto de Arizona, etcétera, ¿cómo resolvemos el problema del
agua? Con la sequía que tenemos ahora.
Exactamente, ahí hay un primer desafío. Cuando hay millones de mexicanos padeciendo problemas de sed y necesitamos el agua para la agricultura, etcétera, pues allí hubo una sensación de alivio, porque los chinos dijeron, hemos resuelto el problema del agua. Entonces iban a iniciar este tipo de explotación. Además, en una concesión que iba a terminar, si no me equivoco, en más de 50 años. O sea, la concesión estaba firmada así, de tal manera que la decisión del presidente Obrador me parece correcta.
Correcta.
Hubo esta negociación fallida. Ahora la doctora Sheinbaum ha replanteado la cuestión. Yo creo que ha retomado este asunto. La doctora Sheinbaum está acompañada de un extraordinario equipo en su gobierno y tiene, por ejemplo, de secretario de Relaciones Exteriores al doctor de la Fuente, nuestro querido ex rector, al que yo lo conozco y lo aprecio muchísimo. Entonces, que él reemprenda la vía de las negociaciones y que arregle este tipo de negociaciones y le explique a los compañeros chinos, porque, en fin, porque ellos dicen todavía un país socialista. Yo no creo que sean un país socialista ni en sueños, pero bueno, ellos, etcétera, de que hay que suavizar los términos, de mejorar los términos de la relación, hacer modificaciones, etcétera. Entonces, esto es lo que está pasando allí, brevemente, para que dejarle el mayor espacio para que pueda tener tiempo la doctora de intervenir.
Sí, y tenemos muchas preguntas. Bien, don Manuel Suárez felicita a los invitados y dice, pregunta, ¿cuáles son las reformas a la ley minera más importantes que defienden al litio como patrimonio de la nación?
Bien, hay varias. La primera de ellas se dio en abril del 2022, en el cual pues se señala como el litio es propiedad de la nación y es estratégico. Pero las más trascendentales fueron dos. La del 18 de febrero del 2023, en el cual se señala la zona de reserva de litio y se establece un perímetro de 243,000 hectáreas en 7 municipios del estado de Sonora. Aconchi, Bacadegua, Chenacorichico, Zaguaripa, entre otros. En esta se señala que no se podrá realizar actividad minera salvo el litio. Sin embargo, hay un detalle que tenemos que señalar y siendo objetivos. En su artículo 3, este decreto señala que las concesiones dadas previamente se van a respetar. Y las concesiones dadas previamente son precisamente las que estaban en Bacadeguas en ese momento. El mayo del 2023 ya se publica lo que podría ser una nueva ley minera, con varios asuntos trascendentales. El primero de ellos es el artículo 1, en el cual separa al litio de, digamos, dice, esta ley corresponde al Ejecutivo, el cual va a ser la Secretaría de Economía la que lleve a cabo lo establecido. Sin embargo, para el caso del litio, va a haber un organismo público que en su artículo 10, que en este caso es Litio para México, sectorizado a la Secretaría de Energía. De tal manera que el litio sale, podríamos decir, ya no es la Secretaría de Economía, sino para el caso del litio va a ser la Secretaría de Energía. Entonces, y ese es un asunto trascendental. Pero otro de los asuntos muy trascendentales que están en esta ley, que tienen que ver con la minería en general, y no podemos decir que el litio no es minería, porque también es minería, es el artículo sexto. ¿Por qué es trascendental esta modificación del artículo sexto? Porque anteriormente consideraba la ley anterior, antes del 2023, que la minería era una actividad en el cual era, digamos, actividad, ay, se me fue la palabra, pero digamos le daba a la actividad una actividad importante de tal manera que era preponderante inclusive a cualquier otra actividad que se realizara y que además tenía los derechos del agua. Entonces, eso se matiza. Y eso es algo muy importante. Otra de las modificaciones fueron que las concesiones que anteriormente a esta del 2023 eran por 50 años, bajan a 30 años. Y después la de la creación, el decreto para crear Litiomex como un organismo público descentralizado con patrimonio y personalidad jurídica propia y que tiene la posibilidad de establecer acuerdos, decretos y demás para toda la cadena de valor de litio. O sea, brevemente podríamos señalar esta línea del tiempo.
Muy interesante, sí. Don Jorge Morán felicita a los invitados y dice, ¿cuál es el estado real de la producción de la refinería Olmeca de Dos Bocas? Bueno, te toca.
Brevemente le podemos decir que está incrementando su capacidad de producción, su nivel de producción. Uh-huh. Inició con muy poco, digamos, sí, con un 13%, sí, etcétera, etcétera. Ahorita está elevándose esa capacidad.
Poco a poco,
sí.
Exacto. Bueno, don Miguel Ángel Martínez felicita también, perdonen, a los invitados y pregunta, ¿qué áreas son consideradas estratégicas y exclusivas al Estado para la explotación directa de litio?
Toda la cadena de valor.
Toda.
Toda la cadena de valor.
Está bien saberlo, está bien. Uh-huh. Alejandra Montero felicita a nuestro equipo, muchísimas gracias, y dice, la extracción a través de salmueras tiene un gran impacto en la industria por su costo más bajo que a partir de los minerales pegmatíticos. ¿Puedes describir en qué consisten ambos procedimientos?
Pegmatitas. El litio lo pueden encontrar en tres, digamos, formas en la naturaleza. Ajá. Es en roca, que es pegmatita, en salmuera y en vaca de Weish se encuentra en arcilla. Podemos identificar realmente ahorita Australia es uno de los principales países productores de la materia prima de litio. Australia, se me pasó la, y el litio que digamos que de Australia es en pegmatita, es en roca y en América Latina, en el triángulo de litio donde está Chile, Argentina y Bolivia, es en salmuera, digamos eso en los salares, ¿no? Sí. Entonces, sin embargo, los especialistas señalan que en la salmuera varía, digamos, un poco la calidad, ¿no? Y en el yacimiento en México se encuentran en diferentes formaciones, pero en Vaca de Huachi es en arcilla, que hasta ahorita es, digamos, la forma, por una parte, que requiere un proceso adicional para separar el litio de la arcilla con el uso de recursos naturales, pero también, digamos, que es el kit de la cuestión. ¿Por qué? Porque tanto Ganfeng construyó un laboratorio para que ese litio en arcilla separado pudiera dar la calidad que se requiere para poder ser utilizado en baterías eléctricas, porque se señala que la calidad que se daba es del 97% de pureza y se requería un 99%. Oh, sí. Esta formación es muy parecida a una que se encuentra en el estado de Nevada, que estuvo en producción, pero encarece la producción. Y no solamente encarece económicamente el proceso, también los recursos naturales que se requieren como agua y también las impurezas también lo hacen un proceso
caro.
Caro y que afecta al medio ambiente.
Muy bien, pues está bien. El señor, Mr. Darren, es un señor norteamericano que es también nuestro radioescucha. Dice el señor Darren: felicito a los invitados. Y dice aquí: gracias por sus reservas y proximidad a los Estados Unidos, un mercado estratégico para la electromovilidad. Lo dice aquí en inglés, ahorita se lo paso. Dice, pregunta, ¿México tiene oportunidad de llegar a ser un productor global relevante?
La verdad, en estos momentos, no.
No.
Sí, productor de litio, sí. Pero productor, transitar a las cadenas de valor, que a final de cuentas es el objetivo como país productor. Somos productores de oro en el estado de Sonora, mundiales de plata, de cobre, de manganeso, de otros productos. Pero, sin embargo, el objetivo es transitar a las cadenas de valor, para los cuales se requiere muchísima inversión en tecnología, se requiere una política pública muy estratégica para identificar de esa cadena de valor, porque hablamos de cadena de valor, pero hay una cadena de valor para las baterías de litio, hay otra cadena de valor para productos cerámicos, hay diferentes cadenas de valor. Bueno, esa es política pública muy estratégica, tendríamos que estar analizándola y viéndola desde ya, tener un posicionamiento hacia dónde vamos y ser más allá que productores de materia prima.
Es un reto que tienen las autoridades en que hay que invertir en tecnología, básicamente tecnología.
Y en formación de los especialistas
la capacitación, ¿verdad?
Así es bien importante.
Sí, yo estoy de acuerdo, qué bien, eso es muy importante. Bueno, Erika Montaño, bueno, felicita a nuestro equipo, gracias señorita, y dice, ¿por qué hay una omisión de la consulta a las comunidades y pueblos indígenas para la explotación de litio en las zonas donde habita?
Es que era lo que yo le comentaba, a mí me parece un poco, hay un asunto que se tendría que ver en la nueva ley de minería, en la cual, que todos los otros minerales que no es el litio, algo importante que se estableció es la consulta previa, libre e informada a las comunidades y las comunidades indígenas. Sin embargo, de acuerdo a cómo se separa el litio, que está sectorizado a la Secretaría de Energía, eso queda, en una cuestión jurídica que habría que abordar. Otra de las cuestiones que sí establece la nueva ley de minería es que una vez que las comunidades indígenas autoricen la actividad minera en sus comunidades, se les retribuirá del 5% de las utilidades. Sin embargo, habría que hacer, y que es muy importante, la propuesta que tiene el doctor Fabio, porque ese es un tema que habría que abordarlo desde diferentes aspectos. Y si lo separamos y dejamos, esto va a ser de este organismo público, sectorizado a la Secretaría de Energía, dejamos espacios en los cuales tendríamos que empezar a abordar, sobre todo por ese tipo de cuestiones, y sobre todo porque identificamos en diferentes partes de los estados, por ejemplo, Puebla, Oaxaca y demás, que se encuentran comunidades indígenas. ¿Cómo se va a actuar? Entonces, todos son retos muy importantes que tenemos que abordar.
Y básicamente creo yo sí es cosa de control legislativo en eso. Es muy importante que tuvieran acción, pero de ya en ese terreno, ¿verdad? Aparte de, bueno, como decimos, de recursos para la tecnología sin ecuanón, ¿verdad? De veras. Uh-huh. Pero desde luego el legislativo ponerse las pilas, porque en esto es una gran diversidad. Y como usted dice muy bien, no solamente un organismo, una entidad está, bueno, capacitada o simplemente es la que decide. El control tiene que ser una política pública muy vasta y bueno, interdisciplinar, como dice nuestro compañero Fabio, ¿verdad? Así es. ¿Quieres agregar algo, Fabio? Te veo muy inquieto.
No, inquieto porque lo que están planteando ustedes dos, pues es muy inquietante. Sí, hay retos que es curioso que no estén en el debate público, ¿verdad? Que esté tanta tontería discutiéndose.
Sí, que se le da largas. Sí. Ay, bueno, que no debiera, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que, a ver, aquí, no sé si tú puedas, o usted, doctora, hablarnos de qué plantea la empresa o sus abogados, es decir, la empresa china, ¿no? La prensa que se opone a la cancelación de las concesiones a los extranjeros.
Sí.
Esto es importante.
Sí. El presidente Obrador uh-huh. Formuló como objeción el asunto de la consulta. No se hizo la consulta. Tuve que cancelar las concesiones porque no cumplieron con la consulta, que es obligatoria. Claro. en el proceso. Uh-huh. El señor gobernador del estado de Sonora señaló que tuvimos que cancelar, y apoyamos al presidente de la República en cancelar las concesiones porque no cumplieron con su compromiso de iniciar producción con los objetivos, con los compromisos, con las metas que se habían establecido de ciertos niveles de producción. Por eso los cancelamos.
Okay.
Sí, básicamente la Secretaría de Economía en el 2023 cancela las concesiones con el motivo que expresa el maestro Fabio, que no cumplieron con la uh-huh. inversión. La empresa lógicamente se ampara en el 2023, en septiembre. En octubre se rechaza el amparo y es en junio del 2024 cuando esta empresa, un grupo de empresas que es Ganfeng, Bacanora Lithium y Sonora Lithium, se van a arbitrajes internacionales. Siendo, digamos, lo que ellos expresan es que, por una parte, el expresidente López Obrador señalaba que la empresa se le había dado una concesión genérica, es decir, no para un mineral especial. Sin embargo, siendo, objetivos en ese punto, las concesiones que se entregaban hasta antes de la ley minera del 2023 eran genéricas. Actualmente, con la nueva ley, las concesiones ya son para el mineral específico, y si la empresa encontrara otro mineral, ella tendría que avisar al Sistema Geológico Mexicano. Sin embargo, eso en ese momento no estaba considerado, y es un, digamos, es la situación que está ahorita en arbitraje internacional, y lo que se plantea es, digamos, muy bien, es lo que plantea el doctor Fabio, es cómo se puede llegar a un acuerdo entre el gobierno de México y esta empresa.
Es cierto eso. Qué bueno. Don Armando Torres felicita a los invitados y dice: el litio en México representa no solo un potencial económico, sino también un nuevo modelo energético más sustentable. Son las opiniones de la gente que nos escucha. El señor Ángel Ernesto Pérez felicita a nuestro equipo, pero también mucho a los invitados. Por supuesto, muy merecido. Pues tenemos 3 minutos en que yo les pediría, si me permiten, que nos dijeran qué podemos decir como académicos ante las dificultades para la explotación del litio. ¿Qué podríamos generalizar, digamos?
Empiezo. Pues nosotros identificamos tanto factores endógenos como exógenos que habrían que abordarse en la minería de litio y las cadenas de valor. Entre los factores internos que hacen falta, es indispensable un cambio en la política industrial que permita la integración de la economía regional en los sectores de alta especialidad y la formación de especialistas es indispensable. Y la necesidad de desarrollar instituciones y asignar presupuesto. También son necesarios cambios en la normatividad por los asuntos que ahorita hablábamos, tanto en las reglas de operación de litio MX como en las leyes reglamentarias del artículo 25 constitucional. Y los factores exógenos es que esos grandes actores como China han invertido billonarias cantidades de dólares, no solo por hacerse de la materia prima, sino también para hacerse del saber hacer. Es decir, cómo capacitándose.
Sí, eso que debiéramos hacer de ya aquí en México, ¿no? Sí, bueno, eso está bien, pero hay que estar muy águilas con esto, ¿no? Porque siendo un bien de la nación, hay que pelearlo con dientes y uñas, ¿no?
Así es.
Sí. Yo les agradezco muchísimo, de veras, su presencia en este programa. Ha sido de lo más importante, en verdad, escucharlos, porque no se había hecho, como dice nuestro compañero Fabio, ninguna indagatoria sobre esto, pues, pero ya se está haciendo y está en puerta, desde luego, un libro, la producción de un libro, que ojalá salga muy rápido, espero que sí. Y bueno, felicidades por esto, ¿no? Y también a nuestros radioescuchas por su participación y su interés en el programa. Estuvo en los controles técnicos nuestra compañerita Socorro Montes Morales, gracias. En la producción, Araceli Martínez Suárez. Y es una producción y realización de Santiago Hernández Jiménez, María Irma Manrique Campos, una servidora que coordina y conduce el programa. Les deseo un muy, muy, muy buen día, pero mejor fin de semana. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.